Titulares.
Y esta mañana Donald Trump se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca minutos antes de jurar como presidente. Posteriormente, en su discurso, Donald Trump, ya como presidente, señaló: la era de oro de Estados Unidos comienza ahora. Y conmoción ha causado un trágico accidente aéreo ocurrido ayer en la tarde en la comuna de Paredones, en la región de O'Higgins. Un helicóptero cayó cerca de las 18 horas, provocando la muerte de sus tres ocupantes. En otra desgracia, la fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia de la Fiscalía de Valparaíso, Constanza Díaz, dio los resultados de las indagatorias en torno al choque frontal entre un microbús y un vehículo menor que dejó a tres niños y un adulto muertos en la comuna de Algarrobo. Fiscal asegura que se encontraron restos de botellas de alcohol en el vehículo. Dos muertos dejó una balacera registrada esta mañana en la comuna de Macul, en la región metropolitana. Actualización de Senapred: 8 incendios permanecen activos en combate y las autoridades han pedido seguir los procesos de evacuación según corresponda. Diputada Maite Orsini descartó renunciar al Frente Amplio luego de su retorno a sus actividades legislativas, luego de 5 licencias médicas consecutivas.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, en el regreso al hogar, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestro compromiso. La región, el país, el mundo, con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio. Durante los próximos minutos, Infonoticias Vespertino. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.
¿Cómo están? Muy bienvenidos. Se inicia la edición vespertina en esta nueva semana. Estamos el lunes 20 de enero de este 2025. Felices vacaciones para quienes nos sintonizan y son parte también de este grupo de recambio que a lo mejor se mantiene o acaba de iniciar su proceso de vacaciones acá en nuestra quinta región. 103.5 FM y en la señal online para todo el país y el mundo, ucbradio.cl. Con calor, 20 grados en todo caso, Valparaíso, la zona costera, algo de nubosidad, Viña, Valparaíso, 20 grados. Hacia el interior, obviamente, más temperatura, estamos anotando La Ligua, 24 grados. En San Felipe, 32, lo mismo que Los Andes. Calera, Quillota, 26 grados. Villa Alemana, Quilpué, 26. Casablanca, 26. San Antonio, hacia el interior, 21 grados. San Antonio Costa, lo mismo que Cartagena, 20 grados. Hacia el norte, también en la zona costera, Papudo, Zapallar, con 20 grados. Muy bien, vamos a ir al detalle de las informaciones. Claramente, la noticia internacional del arribo de Donald Trump a este segundo mandato en la administración de Estados Unidos es muy relevante. Ya lo vamos a tener en resumen ahí con Bárbara Rojas. Pero también destacar algo de la selección chilena adulta masculina de balonmano, que clasificó por primera vez en su historia, hay 8 participaciones seguidas en todo caso, a la ronda principal de un mundial. Alguien dirá: lo que no se hace en el fútbol, se ha hecho en el handball. Clasificar a 8 mundiales seguidos con escaso apoyo, ya se instaló entre los mejores 16 del planeta, obviamente que es un logro y lo vamos a conocer en detalle en algún instante más. En una primera información, señalar del trágico accidente aéreo que ocurrió ayer en la tarde en la comuna de Paredones, en la región de O'Higgins. Un helicóptero cayó cerca de las 6 de la tarde, se habla, provocando la muerte de sus tres ocupantes. Se originó un incendio forestal también ahí en el sector que fue acotado, lo que dificultó las labores de rescate y control de la emergencia. Este helicóptero, una aeronave marca Bell, se desplazaba desde la comuna de Bichuquén hacia la región metropolitana con un plan de vuelo previsto hacia el sector de Chicureo en la comuna de Colina. Sin embargo, el aparato se precipitó a tierra en el sector de La Capilla, en Paredones, causando la muerte instantánea de los tres pasajeros a bordo. En otra desgracia que titulamos hace algún momento atrás, la Fiscalía de Valparaíso, a cargo de Constanza Díaz, emitió también los resultados de las indagatorias en torno al choque frontal entre un microbús y un vehículo menor que dejó 3 niños y un adulto muertos en la comuna de Algarrobo. La persecutora aseguró que los 5 ocupantes del vehículo menor, 4 de ellos fallecieron en el lugar, entre los que se encontraban menores de edad, mientras que la conductora fue trasladada de urgencia hasta el centro asistencial por la gravedad de sus lesiones, encontrándose en riesgo vital. Personal de la CIA de Carabineros quedó a cargo de las diligencias del caso. La fiscal agregó también que en el vehículo menor se encontraron restos de botellas de alcohol. Respecto al conductor del microbús, la fiscal dijo que iba en compañía de su pareja. El hombre tuvo lesiones leves, mientras que su acompañante padeció una fractura expuesta, pero fuera de riesgo vital. Y un hecho policial que termina en una desgracia. 2 muertos dejó una balacera registrada esta mañana en la comuna de Macul, en la región metropolitana, en la población Santa Julia, a cuadras donde el pasado jueves murió un joven de 20 años producto de un intercambio de disparos. Sobre este fatal hecho, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, señaló que es objeto de investigación las particularidades, sobre todo de la hora en que ocurrió, que es anormal en relación a este tipo de delitos. Pero hasta ahora la información que tenemos es que es una disputa de bandas. Lo demás será objeto de comunicación oportuna por parte de la policía. Volvemos a la región de Valparaíso. El persecutor de la Fiscalía de Valparaíso, Andrés Gallardo, hoy día en la mañana se refirió al incendio forestal que afectó este domingo a la comuna de San Esteban, en la región de Valparaíso, que dejó una víctima fatal y al menos 3 viviendas destruidas. Reveló preliminarmente cuál fue el origen de la emergencia: el fuego de un horno de barro que se descontroló. Gallardo señaló que una persona de 60 años, con la intención de hacer un pastel de choclo en un horno de barro, no controló el fuego que se inició en estas circunstancias, al parecer producto del viento circundante que había en el lugar. Y a propósito de incendios lamentables, hoy día autoridades realizaron una mesa técnica evaluando las condiciones actuales de los incendios forestales que afectan a distintas regiones del país. Se informó que se mantienen 8 incendios forestales en combate a nivel nacional. Al momento se mantienen alertas rojas para la comuna de San Esteban, en la región de Valparaíso, la comuna de San José de Maipo, en la región metropolitana, Trehuaco y Quirigüe, en la región del Ñuble, y para la comuna de Los Sauces, en la región de la Araucanía. Recordemos, en otra triste desgracia, que durante la noche del domingo fallecieron 3 brigadistas de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, quienes se encontraban combatiendo los incendios forestales en la comuna. Y en el ámbito de lo policial, pero con evidente carga política, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a los recientes dichos del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios ECO, Héctor Barros, en el marco del caso Ronald Ojeda. El persecutor dijo que el crimen tiene un móvil político. Lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano, fue parte de lo que dijo el fiscal Barros. ¿Qué dijo el subsecretario Cordero? Por cierto, el Ejecutivo no solo la comparte, sino que lo que desea es que el fiscal Barros tenga éxito en su investigación, y he dado pleno apoyo a la investigación que está desarrollando, comentó Cordero. Vamos al Congreso. La diputada Maite Orsini descartó renunciar al Frente Amplio luego de su retorno a las actividades legislativas después de 5 licencias médicas consecutivas. La parlamentaria cumplió así casi 2 meses fuera del Congreso, en medio de la polémica de su intervención en el caso del exfutbolista Jorge Valdivia y su eventual expulsión de la colectividad. Consultada si se arrepentía de haber intervenido en causas judiciales, esas explicaciones las voy a dar ante el Tribunal Supremo de mi partido en primera instancia, y luego de eso habrá espacio para que hablemos con la prensa sobre aquello. Respecto a los cuestionamientos, incluso, recordemos, desde el propio oficialismo por las licencias, Orsini apuntó a que tengo que dar esas explicaciones este miércoles. No quisiera dar una cuña que pudiese entorpecer este proceso. Vamos ahora al compacto de las noticias policiales de la región. Estamos en contacto con Valentina Armijo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos con informaciones policiales. Iniciamos en el Valle de la Aconcagua, primero en San Felipe, donde la Policía de Investigaciones reportó que se encuentra indagando el hallazgo de restos humanos durante este fin de semana en la comuna. De acuerdo a la policía, la unidad especializada de detectives se trasladó hasta el campamento 12 de febrero a partir de una orden del fiscal de turno para investigar el descubrimiento de estas osamentas desplazadas en la ribera del río Aconcagua. Ante aquello, se inició un rastreo en la zona junto a canes de la institución para encontrar más restos del cadáver. Así lo explicó el subprefecto Hernán García Silva, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de los Andes.
Conforme a lo anterior, se realizaron peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso a fin de poder obtener una identidad. De la misma forma, se realizaron rastreos en la ribera del río hacia el oriente y el poniente del lugar del hallazgo, como también se trabajó con canes detectores de cadáveres de la Brigada Canina Institucional. Sin embargo, no se encontraron otras partes del cadáver.
Adicionalmente, el subprefecto precisó que los restos hallados se remitieron al Servicio Médico Legal de San Felipe con la finalidad de identificar a la víctima y establecer la dinámica de los hechos. Seguimos en la provincia y vamos hasta los Andes, donde se reportó la detención de dos personas más involucradas en el secuestro del joven de 23 años acontecido el 11 de este mes en la comuna. Durante la jornada de ayer domingo, la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones señaló haber realizado la detención de dos presuntos implicados por el secuestro de Nelson Campos Castillo, de 23 años, hijo de un empresario dueño de una cadena de carnicerías de la zona Carnes Campos, hecho que se registró el 11 de enero de este mes. Cabe indicar que de momento todavía se desconoce si la familia efectuó el pago o no del rescate de 40 millones de pesos solicitado por los captores. El jefe de la unidad, el subprefecto Alex Silva, indicó los detalles de este avance en el caso.
Detectives de esta brigada investigadora de robos, Los Andes, lograron la detención de dos personas implicadas en el secuestro ocurrido el pasado sábado 11 de enero en la comuna de Los Andes, completando a la fecha un total de 10 detenidos partícipes del ilícito. De los dos aprehendidos, menores de edad, de sexo masculino y sin antecedentes policiales, uno será puesto a disposición del juzgado de garantía de Los Andes. Sin perjuicio de lo anterior, esta brigada especializada continúa diligencias y análisis criminal de los antecedentes recabados a fin de lograr la identificación de los autores y desarticulación de esta estructura criminal.
Si bien se indicó que ambas personas corresponden a menores de edad, uno de los cuales será puesto a disposición del Tribunal de Garantía, respecto al otro individuo no se precisó su situación. Y nos trasladamos hasta Ijuelas, donde carabineros del OS-7 Valparaíso sorprendió a una persona extranjera portando más de 11 kilos de droga. La sustancia ilícita se encontraba en el porte equipaje de un bus comercial. Carabineros de la unidad especializada se encontraba realizando controles preventivos en la ruta norte en compañía del CAN detector de drogas, Frosty, y acompañados por personal de la tenencia Carreteras Ijuelas. Durante aquella jornada procedieron a fiscalizar un bus que circulaba en dirección sur, a la altura del kilómetro 126. En este operativo, el olfato del CAN Frosty logró detectar al interior de un equipaje que iba en este bus la cantidad de 11 kilos y 33 gramos de marihuana. Posteriormente, el personal policial procedió a identificar al dueño de la maleta, un ciudadano extranjero de 31 años que se encontraba de manera irregular en el país. Tras su detención y por instrucciones del Ministerio Público, fue puesto a disposición del tribunal correspondiente. Y vamos hasta San Antonio, donde la sección del OS-7 de Carabineros detuvo a dos personas por tráfico de drogas, esto en el sector del Cerro La Virgen, en la comuna. A raíz del plan de búsqueda de información que mantiene esta unidad especializada, se tomó conocimiento que en un inmueble de la toma de terrenos Cerro La Virgen mantendrían plantas del género cannabis y se estarían dedicando a la comercialización y distribución de drogas. En coordinación con la Fiscalía de Valparaíso, se procedió a la entrada y registro de un inmueble, donde se decomisó cerca de 600 envoltorios de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína, además de marihuana a granel, entre otras especies asociadas al delito de tráfico de drogas. El operativo resultó en dos personas, de 37 y 15 años, quienes fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Y vamos hasta Valparaíso, donde nuevamente se detuvo a personas que se encontraban robando objetos desde vehículos estacionados en la vía pública. Durante este fin de semana, carabineros de la Segunda Comisaría Valparaíso efectuó la detención de dos mujeres adultas, luego de ser sorprendidas sustrayendo especies desde el interior de un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública. Desde la Segunda Comisaría Valparaíso, el mayor Javier Oportus detalló las diligencias del caso y llamó a la ciudadanía a tomar las precauciones pertinentes.
carabineros de la segunda comisaría de Valparaíso luego de la detención de una banda compuesta por dos mujeres adultas, quienes, previo estudio de víctimas, realizan delitos al interior de vehículos que se encuentran estacionados. Por el método de romper un vidrio, ingresan a este sustrayendo las especies. Es así que, tras un trabajo investigativo por parte de la CIP de esta unidad, se logra la identificación de estas mujeres y en el momento que cometieron un delito fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía Local de Valparaíso. Como institución, hacemos un llamado a la comunidad a evitar dejar especies de valor al interior de vehículos para evitar ser víctimas de algún tipo de estos ilícitos.
Tras ser identificadas y detenidas, las mujeres adultas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Y finalizamos en la misma ciudad tras reportarse un violento asalto en el terminal de buses, escenario tras el cual Carabineros señaló que ha reforzado los procedimientos preventivos en el perímetro. El hecho fue grabado por una pasajera de un bus registrado la noche del pasado jueves, en el que se dio cuenta de un violento asalto perpetrado por varias personas a un hombre a quien le robaron su mochila pese a la resistencia que opuso. La prefecto del servicio, la mayor Mari Carmen Mediavilla, señaló que si bien no recibieron una denuncia por el ataque, dispondrán de un incremento del servicio preventivo. Junto con ello, desde la institución indicaron que esta jornada de lunes habrá una reunión de coordinación en conjunto con el municipio a fin de colaborar en acciones. Con estas informaciones concluimos por hoy el reporte policial, esperando que tengan una muy buena tarde. Para Infonoticias, Valentina Armijo, UCB Radio. Somos tu región.
Continuamos Infonoticias en esta edición vespertina en UCB Radio 103.5, señal online ucbradio.cl. En el plano internacional ya vamos a estar en detalle con la asunción en segunda oportunidad de Donald Trump, mientras el Foro Económico Mundial inicia su reunión, tal vez la más concurrida, en medio de una profunda inquietud. ¿De qué se trata? Comienza hoy día esta reunión anual en Davos, que los organizadores creen será histórica, por el importante número de dignatarios, dirigentes de empresas y representantes de la sociedad civil que se van a reunir este año, coincidiendo con el periodo marcado por fuertes y múltiples inquietudes globales. Para el foro, esta reunión anual se produce en un momento marcado por el mayor nivel de incertidumbre que hemos visto en una generación debido a las tensiones geopolíticas y la aceleración del cambio climático, ha destacado su presidente y director ejecutivo, Jorge Brende. El inicio de las reuniones coincidió hoy día con la investidura de Donald Trump para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos y no cabe duda que los participantes del foro de Davos tienen un ojo puesto en estas primeras medidas que ya se han anunciado, entre las cuales ha adelantado que habrán algunas relacionadas con el comercio internacional y la migración. Vamos a otro tema que también está, por supuesto, dentro de la actualidad que tendrá que asumir el nuevo dignatario en su segunda oportunidad, Donald Trump, en Estados Unidos. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Cuál será su relación con Venezuela? Ahora, me voy a esta nación bolivariana, ¿no es cierto?, porque las Fuerzas Armadas locales en Venezuela, estamos hablando, anunció hoy día un despliegue para el 22 y 23 de enero con el fin de hacer inexpugnables las ciudades y fronteras del país que limita con Colombia y Brasil de manera terrestre ante las amenazas y agresiones dentro y fuera de la nación caribeña. En un comunicado, el titular de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que se pondrán en práctica las operaciones que garanticen la defensa militar y el orden interno del país, asegurando el funcionamiento de los servicios básicos y la seguridad de las instalaciones estratégicas. Este nuevo ejercicio popular militar policial se ejecutará con nivel superlativo en lo estratégico, operacional y táctico, desplegando con mayor sincronización múltiples sistemas de alarmas y unidades de reacción rápida mixtas, explicó. Este es el primer ejercicio militar en defensa de la propia paz y de la democracia, denominado Escudo Bolivariano 2025, se ha señalado, y se lleva a cabo en vista a que los enemigos internos y externos, en su frustración, no cesan de generar amenazas y agresiones para causar zozobra e inestabilidad, dijeron. Y es imposible no detenerse un instante en esta noticia internacional de Donald Trump. Ya hay un primer discurso y algunos puntos sobre este discurso precisamente como presidente. La era de oro de Estados Unidos comienza ahora. Y aquí hay algunos puntos bien especiales que destacan. Por ejemplo, Política contra la inmigración ilegal. Voy a declarar emergencia nacional en nuestra frontera sur. Todas las entradas ilegales van a parar de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones de criminales de vuelta a los lugares donde vinieron. Golfo de México y el Canal de Panamá, que es otro flanco que se le abre al mundo respecto a lo que vaya a hacer o no Donald Trump. Dentro de poco vamos a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. China está operando el Canal de Panamá, pero no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a retomar. Reconocerá dos géneros. A partir de hoy, Estados Unidos solo habrán dos géneros, hombre y mujer. Y expulsará la extradición petrolera. Declararé una emergencia energética nacional y vamos a perforar. Reduciremos los precios, llenaremos nuestras reservas estratégicas hasta el tope y exportaremos energía estadounidense por todo el mundo. Volveremos a ser una nación rica. Algunos de los aspectos más importantes de su alocución. Vamos al detalle entonces. Bárbara Rojas, entre otras noticias, partimos con Donald Trump. Buenas tardes.
De Jorge, comenzamos el reporte internacional contándole que finalmente sucedió. Donald Trump asumió como presidente de los Estados Unidos en una ceremonia que reunió a importantes mandatarios y empresarios de todo el mundo. Desde hoy, este lunes 20 de enero, Donald Trump vuelve a la cabeza de la Casa Blanca. La toma oficial del poder ocurrió hace algunos momentos, pues le cuento. El cronograma de Trump comenzó temprano para asistir a un servicio religioso en la iglesia episcopal de St. John, ubicado frente a la Casa de Gobierno. Luego de aquello, el mandatario y su esposa, Melania Trump, se reunieron con Joe y Jill Biden para tomar juntos un tradicional desayuno que se estila en Estados Unidos a modo de ser un gesto simbólico de una transición pacífica entre gobiernos. Cerca de las 10:30 de la mañana estadounidense, cuando para nosotros corría la 1 de la tarde, el traspaso oficial ocurrió rodeado de importantes y llamativas figuras internacionales como el presidente argentino Javier Milei. Sin embargo, no todos sus invitados pudieron asistir. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien figuraba entre la lista de asistentes, declaró con sentido pesar durante este fin de semana que no podría participar del evento. Esto pues, por decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal, quiero decir, Alexandre de Moraes, le fue impedido salir del país con motivo de la investigación actual sobre su implicación en el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Lula da Silva el pasado 8 de enero del 2023. Para Bolsonaro, esto se trata más bien de una persecución política, pues su solicitud para recuperar su pasaporte fue desestimada por el Supremo Tribunal por considerar que se trataba solo de un interés personal. Ante esto, Bolsonaro ha sido crítico con el ministro Moraes, a quien acusa de querer eliminar la derecha en Brasil. Dejamos las informaciones brasileñas hasta aquí por ahora y volvemos a Estados Unidos, donde recientemente, el sábado 18 de enero, la popular plataforma TikTok había sido prohibida. Así es, miles de cuentas y de videos subidos por usuarios estadounidenses comenzaron a figurar como no disponible luego de que, con motivos de seguridad nacional, Estados Unidos decidiera finalmente prohibir el uso de la aplicación en su región. La medida obedeció a lo ordenado por el Tribunal Supremo a raíz de la ley que exige a ByteDance, la empresa china dueña de TikTok, vender la aplicación a un adversario extranjero, o sea, a uno que no sea de China. Sin embargo, unas 12 horas más tarde, Trump anunció durante la víspera de su toma de poder que emitiría un decreto después de su toma de posesión para retrasar la aplicación de la ley de prohibición. Así, durante la noche de ayer, el acceso a la aplicación y a la página web de TikTok comenzó a regresar para los usuarios en Estados Unidos. Los estadounidenses merecen ver nuestra emocionante inauguración este lunes, así como otros eventos y conversaciones. Esto declaró Trump a través de su red social Truth Social. En la publicación, Trump dijo que buscaría una empresa conjunta 50-50 entre la empresa matriz actual de TikTok, ByteDance, con sede en China, y un nuevo propietario estadounidense. Veremos qué sucede con todo esto y vamos a cambiar ahora de tema, pues más de 200 camiones de ayuda humanitaria y de combustible han entrado hoy desde Egipto a la Franja de Gaza, en lo que va de jornada del segundo día del alto al fuego en el enclave palestino. Ayer, durante el primer día de la tregua, un total de 630 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, la mitad de ellos hacia el norte del enclave, la zona más afectada por el conflicto, alcanzando así las cifras estipuladas durante los acuerdos previos al cese al conflicto, luego de meses de trabas logísticas o directamente ataques por parte de Israel para impedir la llegada de estas ayudas. A pesar de todo, la introducción de ayuda humanitaria se enfrenta a otros obstáculos, como el riesgo de los artefactos sin explotar y las montañas de escombros, por lo que la seguridad de los trabajadores humanitarios que entregan esta ayuda se considera prioritaria. La mayor parte de los camiones de ayuda están cargados con alimentos no perecibles, además de bidones con agua, enseres como mantas y edredones, material sanitario y combustible, pues así fue estipulado en el acuerdo de alto al fuego que señala que 600 camiones con ayuda deben ingresar día a día a Gaza. Con estas informaciones concluimos el reporte internacional. Esperando que tengan una buena tarde. Para Info Noticias, Bárbara Rojas, UCB Radio, somos tu región.
Y antes de cerrar en este lunes la edición vespertina de Infonoticias, vamos al detalle también deportivo, porque Chile ha hecho historia en el balonmano, venciendo a Japón por primera vez, accede a esta etapa tan importante del Mundial. Tenemos la información con Eduardo Poblete. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Así es, una muy buena noticia. Nos brindó el deporte, a mi juicio, más importante que debiera tener Chile, pero por diversas situaciones no lo es. Porque una histórica clasificación a la segunda ronda de un mundial consiguió esta tarde el seleccionado chileno adulto masculino de handball. Tras vencer a Japón 31-26, 14-11 en el primer tiempo, ganaba Chile, en el marco de la tercera fecha del grupo F del certamen planetario, partido jugado hoy en el Unity Arena de Oslo, la capital de Noruega. La escuadra nacional, dirigida por el español Aitor Etzaburu, ya había dejado una buena impresión en el debut ante España, pese a caer 22-31, y luego ante Suecia, derrota 30-42. Si bien se perdió ante ambas potencias, la imagen que dejó Chile fue la de un equipo bastante compacto y con posibilidades de avanzar. Para el duelo ante Japón, a Chile le bastaba empatar para clasificar a la segunda ronda, por mejor diferencia de goles que los nipones, que también cayeron ante hispanos y suecos. Sin embargo, la escuadra nacional mostró el porqué ganó medalla en los últimos 4 Juegos Panamericanos y también el porqué ha clasificado a una cita planetaria por octava vez consecutiva. Figuras destacadas en Chile fueron el goleador Erwin Fleischmann, autor de 9 tantos, seguido por Francisco Humada, quien aportó con 7 goles, y Esteban Salinas con 6 anotaciones. Y en la portería brilló Felipe García, figura clave al registrar 19 contenciones. Ahora instalado en la ronda de los 24 mejores del mundo, Chile se ubica en el grupo 3 de la segunda fase, teniendo por rivales a Portugal, Noruega y Brasil. El debut en el main round de la Copa del Mundo será ante Brasil este miércoles, el viernes ante el local Noruega y el domingo frente a Portugal. Consignar que en esta ronda clasifican los 2 primeros del grupo a la tercera fase del Mundial. Una muy buena noticia entonces para cerrar el día, Jorge, con esta victoria histórica del seleccionado chileno masculino adulto de handball en el Mundial que se disputa en Noruega. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, y con esta información deportiva cerramos la presente entrega de Infonoticias edición vespertina. Después de las 6, hacemos este resumen donde damos cuenta de los hechos más importantes de Chile, de la región y del mundo. Que siga teniendo un muy buen lunes, inicio de semana. Nos encontramos mañana pasada las 6. Buenas tardes.
Infonoticias vespertino fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias vespertino.